Es pequeño, muy pequeño el cuartito que la pícara y graciosa Adita le ha conseguido a Adrián Lucero. Adornado con implementos de carpintería y con una pequeña cama, cómoda y limpia. Dos ventanas, no demasiado grandes, le dan mucha ventilación. Luego de quedar instalado allí, siente Adrián el impulso de llamar a Graciela Peñalver. Es un impulso incontenible, casi salvaje. Sabe que solo tendrá que marcar el número que guarda en su billetera, dejar que suene un timbre, colgar y volver a llamar para oír su voz. Pero se controla y retorna entonces al cuartito de Dominga.
¿Por qué no te acuestas un ratico a descansar, mija? Ya hace mucho rato que estás parada trajinando y
trajinando. Ay, no importa, Dominga. Me siento bien, muy bien, de veras. Y Sor Piedad me dijo que ya no había peligro de que me pudiera pasar algo.
De todos modos, no debías abusar, por si acaso. Oye, ¿y qué vas a hacer con esa ropa que estás echando por un lado?
Botarla, Dominga. Está muy vieja, muy usada.
Sí que lo está, sí.
Aquí no me la puedo poner. Y si empiezo a trabajar en el hospital...
Pero, ¿te vas a quedar sin nada, hija?
Estoy separando lo mejorcito. Al menos lo que toco y me luce mejor. Este, por ejemplo. ¿Está bien este, Dominga?
Sí, mi hija, sí. Está bastante bonito. Vaya, no es gran cosa, pero pasa.
Pues con este y este, y creo que este me iré arreglando.
Mira, Esmeralda, lo que tú vas a tener que hacer es comprarte unos vestiditos nuevos, unos cuanticos.
No, Dominga, no, por ahora no.
Te lo va a tener que comprar, aunque no quiera. Dentro de poquito, nada de eso te va a servir. ¿O es que a ti se te ha olvidado, muchacha, que estás esperando un patiquincito?
¿Cómo voy a olvidarlo?
Pues entonces, tienes que comprarte unos vestidos de esos anchotes de maternidad.
Sí, lo sé, pero más adelante, con lo que gane en el hospital.
¿Se puede?
Entra, Adrián, mi hijo, entra. Ya te estaba esperando. Dentro de un ratico vamos a comer.
Mire, Dominga, aquí tienes estos billetes. Son pocos, pero...
¿Y para qué, Adrián?
Son... unos reales de lo que estoy ganando. Claro que eso no paga por lo que recibí y estoy recibiendo.
¿Ganando? Pero tú ya estás trabajando, mijo. Dime, ¿ya encontraste trabajo, Adrián? ¿Ya tú estás trabajando, Adrián?
Desvía a Adrián Lucero el gallardo rostro. Una vergüenza sin límites se apodera de él al pensar que tendrá que mentirle a la bondadosa curandera. Es poco el dinero que le queda, que ha tratado de ahorrar hasta el infinito de lo que trajo. Pero si le mintió a Graciela Peñalver, cree que debe seguir la mentira para que no se descubra que aún está sin trabajo. Pero no puede. Y desvía entonces la conversación.
No se preocupe por mí y agarre los billetes, mi vieja.
Pues no me des nada. ¿Quién te ha dicho a ti que tienes que pagar?
Yo estoy comiendo aquí y tengo que ayudar con los gatos.
Un plato de comida se le da a cualquiera, ¿eh? Y donde comen dos, comen tres. Y guárdate eso que me voy a poner brava. Mira, mijo, a nosotras, gracias a Dios, no nos hace falta dinero.
Dominga tiene razón, Adrián. Guarda este dinero para ti. Necesitas para los viajes, para comprarte ropa.
A mí me alcanza. Incluso le di algo a la mamá de Adita porque me daba pena usar el cuartico que me dieron sin pagar nada. El papá sacó de allí sus herramientas, ¿ven? Y me he acomodado de lo mejor. Tienen que ir allí.
Esa gente de oro.
A nosotros nos darás algo más adelante. De veras que no nos hace falta. Si hasta, ¿sabes? Desde mañana empiezo a trabajar en el hospital. Y con eso nos iremos remediando.
Y tú vas a estar trabajando y yo de zángano.
Bueno, estás haciendo lo que puedes.
Valiente cosa. Miren, yo les ruego que acepten esto. Si no, me van a hacer sentir mal. o me obligarán a gastarme más comiendo por ahí, por la calle. Aquí en la mesa está el dinero. Vaya, ahí lo dejo.
Está bien, caray. Ay, qué muchacho más empecinado. Eso sí, ahora mismo te sientas que te voy a servir la comidita. Enseguidita está, mi.
Así que mañana empieza, Esmeralda.
Sí, Adrián. Y creo que trabajar en el hospital me hará bien. Mientras menos tiempo tenga de pensar en mí misma, mejor.
¿Y crees que lo tuyo y lo de Juan Pablo no tenga remedio?
Parece que no, Adrián. Parece que no.
Qué mala suerte hemos tenido para enamorarnos, Esmeralda.
¿Tú tampoco puedes alcanzar lo que quieres?
No sé. A veces me siento como un gato dando saltos para tocar el cielo. Todavía allá en el llano yo estaba en lo mío. Me sentía más seguro. No la veía tan alto. Pero desde que vine para acá y la veo en su lindo carro deportivo y la sé en sus reuniones sociales y vestida como una reina, perfumada, linda, lejana. Y me parece que ella sube y sube y yo bajo, bajo.
Adrián, hermano, no sabes cuánto te comprendo.
Pero no hay que achicarse, ¿verdad, Esmeralda? Hay que seguir la vida para adelante. Hay que seguir luchando.
Luchando hasta que lo podamos soportar, Adrián. Porque a veces... ay, a veces a mí me parece que se me van a acabar las fuerzas. Ahora mismo tengo el presentimiento de que lo voy a perder. Definitivamente.
Llega Juan Pablo Peñalver a la mansión. Detiene allí su lujoso automóvil y baja de él ligero, ágil, vistiendo una elegante combinación deportiva, espejuelos oscuros, gallardo y atractivo en su andar. Y entra al salón de recibo esperando ver allí a la que sigue considerando su madre. Pero la ve en la terraza bar y hacia allí se dirige. Luego de servirse un trago...
¿Cómo estás, mamá? Quiero decir, ¿cómo te sientes realmente?
Bien, hijo, bien. ¿Y tú? ¿A qué hora llegaste anoche? Me acosté después de medianoche y aún no habías llegado.
Estaba con unos amigos.
Estás muy paseador, ¿eh? Gracielita también está saliendo mucho con su grupo.
Sí, la vi anoche en un centro nocturno, desde lejos. Mamá, quiero hablar contigo varias cosas. La primera, que empiezo a trabajar.
¿Trabajar? ¿Dónde, hijo?
En un hospital. De los importantes. Jorge Liscano me lo consiguió y hoy me ratificaron en el puesto. Comienzo en un par de días.
Me alegro, hijo. De veras. Eres médico y como tal debes ejercer. Aunque me hubiera gustado tanto que tuvieras tu propia consulta.
Más adelante. Por el momento voy a adquirir práctica y clientela en ese hospital. ¿Pero qué haces, mamá? ¿Qué estás tejiendo?
Nada, hijo, nada. Me entretenía, es todo. ¿Qué más ibas a decirme?
Que el doctor Peña me llamó, el abogado. Mañana vamos a firmar los papeles de la anulación. ¿Podrías tú avisarle a Esmeralda? Ella tiene que estar presente. Hay que estar en la oficina del doctor Peña a las 10.
Hijo. Hijo, ¿crees de veras, con el corazón, que ese es el camino? ¿La solución que más deseas?
Sí, mamá. Es más, creo que es la única solución. Nada deseo más que mi libertad, para yo también comenzar mi nueva vida.
Muy bien, Juan Pablo. Estaremos allí a esa hora.
Tú no tienes que ir.
Soy su madre. Yo iré con ella.
Allí está Adrián Lucero, en aquellos portales, en el centro de la ciudad. Guitarra en mano, cantando a los clientes de los cafés que lo miran con simpatía. Terminada la canción, ocultando su vergüenza, extiende su mano, recibiendo monedas y billetes que luego guarda para iniciar una nueva canción en otro café cercano. Toda la noche canta que canta, sin descanso, deseoso de ganar más dinero, el mayor dinero posible, en aquel trabajo sugerido por Adita. Un trabajo humilde, pero honrado. Temprano en la mañana, casi al amanecer, lleva a Dominga a Esmeralda al hospital, dejándola allí junto a Sor Piedad, que la lleva a la enfermería para iniciar su primer día de trabajo. Aprende Esmeralda a preparar vendajes y apósitos, a preparar los biberones de leche de los recién nacidos, a manejar el instrumental médico, hasta que pasada las 9 de la mañana...
Esmeralda, hija...
Mamá, usted... no la esperaba. ¿Pasa algo?
Ya he hablado con Sor Piedad. ¿Vas a ir conmigo a...? Ya te explicaré en el camino. Ella me ha dado permiso. Después volveré a traerte aquí para que sigas trabajando.
¿Y dice usted que su mamá la va a traer?
Sí. Deben estar al llegar. Ya son casi las 10.
En el moderno despacho del doctor Peña, Juan Pablo y Rogelio intercambian miradas. Hay seriedad en los dos. Teme don Rogelio que el abogado llegue a saber, por alguna indiscreción de Blanca, que Esmeralda es su verdadera hija y no Juan Pablo, como todos siguen creyendo en la ciudad. Y precisamente, ni se atreve a hablar cuando el doctor Peña, algo extrañado, comenta.
Pensé que su mamá no simpatizaba con ella. Quiero decir, en estos casos siempre hay rozamientos, y es natural que las madres se pongan de parte de sus hijos.
Mi madre es una mujer sentimental. Ella es ciega y...
Comprendo, comprendo. Bueno, ya los papeles están listos. Solo falta ella.
Los tres hombres se ponen de pie al oír que se abre la puerta. La discreta secretaria hace pasar entonces a Blanca y a Esmeralda. Blanca la lleva del brazo. Esmeralda, bonita, con su largo cabello peinado, su bata de maternidad recién comprada por Dominga. Avanzan. Un nudo de emoción se aferra a la garganta de Juan Pablo. El momento es triste y emocionante a la vez. Y es Blanca quien, seria, pero firme, rompe el silencio.
Bueno, aquí estamos.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización, Roberto Ruiz Lavín. Ingeniero de sonido, Julio Enrique Méndez. Operador de efectos, Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Esta es una pausa para la meditación. No tenemos que buscar mucho para ver sufrimiento. Parecería que no pasa una sola semana sin que seamos testigos de alguna calamidad que azota a una ciudad, algún estado, provincia o una nación. Ya sea que se trate de inundaciones, terremotos, huracanes, incendios, tornados, epidemias o catástrofes de índole mayor y que podrían ser evitadas, tales como las guerras. Todos, de una forma u otra, comprendemos los sufrimientos ajenos y muchos nos angustiamos por quienes sufren sin que podamos hacer mucho para ayudarles. A menudo somos testigos involuntarios del sufrimiento familiar y de nuestros amigos. Una familia que perdió un hijo, un vecino que no tiene trabajo o un padre que sufre de una enfermedad crónica. Las necesidades, el dolor y el sufrimiento nos rodean. En los casos más patéticos, pueblos enteros que deberían trabajar en paz sufren la ignominia de las necesidades institucionalizadas por la avaricia o la estrategia política de sus propios gobiernos. Malos alojamientos, falta de alimentos, escasez de combustible para cocinar, falta de jabón y sal, falta de ropa, sin medicinas o con una atención médica totalmente deficiente, y nosotros sin poder hacer nada más que sentir la indignación del que sabe que los fuertes, los buenos y los inteligentes sufren sin necesidad. Injustamente, un mar de obstáculos nos separan y nada hay que podamos hacer para zanjarlo, más que esperar que la indignación de quienes sufren rebose el límite de la paciencia y manifieste su rebeldía. Lo inevitable de la vida parecería ser que en algún momento nosotros también habremos de compartir nuestra porción de los dolores del mundo. Algunos quieren escapar con el falso sentido de seguridad que brindan las riquezas y levantan muros de contención para protegerse, para simular que los de allá no sufren ni lloran. Pero existe la necesidad de ver más allá de lo que parecería ser la imposibilidad del momento. Con una valentía que debería estar basada en una realidad que todavía no nos afecta, pero que no podemos ignorar, deberíamos aprender a mirar y ver más allá de esos tiempos que en la vida nos parecen insuperables. Debemos primero mirar más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses inmediatos, y estar dispuestos a ayudar a quienes sufren sin consuelo ni afecto. Debemos mirar más allá de nuestras dudas y temores, hacia los valores eternos que nos ayuden a elevarnos por encima de las dificultades que enfrentemos. Tenemos que brindar comprensión y atención a quien las necesita. Muchas veces, a falta de pan y vino, una mano amiga y un abrazo sincero brindan no solo el consuelo, sino también la energía que necesita el que sufre. Nadie piense que existen fórmulas fáciles para sobrellevar los problemas y desafíos de la vida. No hay fórmulas perfectas que nos proporcionen un socorro inmediato en la vida. Pero lo que sí existe es la fortaleza que podemos lograr al mirar con visión hacia el futuro, más allá del mal momento que nos atormenta. Lo que sí existe es la esperanza de saber que en el dolor y en el sufrimiento se forjan los caracteres más fuertes, y con el continuado golpe del martillo sobre el rojo metal se forjan los aceros que recobran a las naciones oprimidas y devuelven la dignidad a los pueblos. Esta fue una pausa para la meditación. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre con